Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Hoy, 1 de agosto, estrenando el mes de vacaciones por excelencia.
Pues sí, y más de la mitad de los españoles están de vacaciones de verdad, porque la otra mitad están de vacaciones todo el año. Pero bueno, los que trabajan este 1 de agosto empiezan a no trabajar. ¿Usted acá ha cogido vacaciones, don Juan?
Yo nunca cojo eso.
¿Qué es eso? ¿Eso es queso? ¿No coge vacaciones?
No, eso de vacaciones no tengo recuerdo de haber cogido vacaciones nunca. Hay que producir y el delito no descansa, amigo mío, porque como bien sabe hay algunos ilusos que dicen los juzgados cierran en agosto, y no a estos que comentan eso, y además gente que hasta con estudios.
Sí.
Le digo yo, vamos a ver, si se comete un delito en agosto, se le dice, oye, no me mates ahora que estamos a 1 de agosto, espérate al 1 de septiembre. Así de fácil, ¿verdad? Porque quede claro que los juzgados no cierran en agosto, sino que se lo digan al juez Peinado.
Está claro. Entonces, para que la gente lo sepa, lo que pasa es que se interrumpen los plazos, ¿no? En los 30 días de agosto no corren los plazos.
Hombre, hay una norma que dice que es inhábil el mes de agosto para determinadas actuaciones judiciales. Por ejemplo, los juicios civiles no se celebran y también se interrumpen los plazos para que los profesionales del derecho podamos descansar un poquito en lo que se refiere a los procedimientos civiles, ¿no? Pero el resto continúa, es decir, la instrucción continúa, la instrucción de las causas penales continúa, por supuesto que sí.
Bueno, pues...
Ya que los juzgados no cierran en agosto, se paran un poquito, eso sí, pero no cierran en agosto.
Ayer hablábamos usted y yo, don Juan, de algo que yo creo que el común de los mortales no conoce y que se come la primera información que le llega, ¿no? Este país estamos sobrecargados de información jurídica que desconocemos y que aceptamos según nos venga de un periódico, de una televisión o de una radio. Pero hoy no vamos a dar opinión, si puede ser, don Juan, vamos a dar información, que es importante cambiarla, ¿no? O por lo menos definirla. ¿Qué es opinión y qué es información? Usted nos va a dar información hoy, ¿verdad?
Bueno, depende de lo que me pregunte, don Diego.
Yo quiero saber qué pasa en el Consejo General del Poder Judicial y qué importancia tiene la elección del presidente. ¿Hay voto de calidad en el presidente o presidenta? ¿De qué depende o qué instituciones importantes judicialmente dependen del Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué vínculo tienen con el Tribunal Supremo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ponen de acuerdo esos 10 y 10?
Hombre, porque son de distintas opiniones políticas. Son como en la época de la Revolución Francesa están los jacobinos y los otros, ¿no? Los jacobinos que fueron los encargados de, entre otras cosas, condenar a María Antonieta, ¿no? Pero lo que ocurre aquí, el Consejo General del Poder Judicial es el jefe de los jueces y magistrados. Son los jefes, son los que le llaman la atención si hacen algo mal, los que los promocionan, los que cubren las vacantes, los que hacen los cursos de formación. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial son los, entre comillas, jefes de jueces y magistrados de este territorio, del Reino de España, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el presidente del Consejo o la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se ha puesto de acuerdo quién será, pues será quien, el jefe del tercer poder del Estado, del Poder Judicial, y también, aparte de ser el jefe del tercer poder del Estado, otra de las cosas que tiene muy pendiente, también será presidente del Tribunal Supremo. Es muy importante, es una figura muy importante, porque fundamentalmente, si hacemos un poquito de memoria, no muy lejana, cuando se inicia la apertura del año judicial, que es por septiembre, el año judicial se inicia el 1 de septiembre, terminó ayer el año judicial, es la persona que sale junto al rey, lleno de medallas, diciendo que se abre el año judicial, ¿no? Por lo tanto, es una figura muy, muy relevante y muy importante y hay que tenerla en cuenta. ¿Qué ocurre? Que como estamos acostumbrándonos a que las instituciones del Estado sean colonizadas por el presidente actual, no lo estoy diciendo por el partido, sino por el presidente actual, pues posiblemente corramos el riesgo que lo único independiente que nos queda también sea colonizado. Nada más y nada menos.
Y nada menos. Bueno, ¿y tendrá algo que ver con la denuncia, querella, demanda, que no sé exactamente qué fue lo que hizo la Abogacía del Estado que se puso ayer al juez Peinado? ¿Está bien que lo haga la Abogacía del Estado en nombre del presidente o en nombre de Pedro Sánchez? ¿Se puede discernir entre qué es Pedro Sánchez, qué es secretario general del Partido Socialista, qué es presidente del gobierno, qué es marido de Begoña, o todo eso es una sola persona?
Hombre, en una sola persona convergen, como yo diría, y he defendido en algunos que otros casos, dos magistraturas. Acabo de decir antes una, ¿no? Que es quien presida el Consejo General del Poder Judicial ostentará dos magistraturas. la de presidente del Consejo y la de presidente del Tribunal Supremo. En el caso del presidente de España, del gobierno de España, pues no sé cuándo es presidente y cuándo es esposo de Begoña. Es decir, cuando desayunan por la mañana, ¿qué está desayunando? ¿Con el presidente o con su marido? Cuando van al cine, ¿qué va? ¿Con el presidente o con su marido? Pues por esa lógica, cuando le asesoraba a Begoña con sus actuaciones que se están investigando, hay que pensar si lo hacía como presidente o como su marido. ¿Se puede dividir la actuación? Yo opino que sí. Yo opino que no se puede ser en casa presidente. Tú no eres en tu casa el presidente, tú eres en tu casa el padre, el cuñado, el tío, el hermano o el marido. No eres el presidente. Por eso entiendo que el juez Peinado optó por tomarle declaración como testigo en calidad de esposo cónyuge de una investigada. Es lo que yo entiendo, porque la ley no te aclara en estos casos, la ley de enjuiciamiento criminal no te aclara en estos casos cuándo tú eres presidente o eres marido. ¿Qué ocurre? Que la ley está para interpretarse, y si no estás conforme con lo que dice la ley o cómo se interpreta, para eso están los recursos, porque lo que diga un juez o magistrado no es ley, es interpretable, y nuestras normas articularon un sistema de recursos, si no estás conforme. Ahora, del sistema de recursos a iniciar una querella por la abogacía del Estado por prevaricación, a mí particularmente me parece una pasada de frenada. ¿Por qué? Porque se ve a todas luces que está dirigida, en mi opinión, que está dirigida por quien manda ahora en el Reino de España. Y aparte, que no entiendo que se será un brindis al sol, porque yo como jurista no veo que se dé el tipo delictivo de la prevaricación. Porque para que se dé el tipo delictivo de esta prevaricación, que es una querella, preguntaste antes, Diego, qué era, lo que han presentado es una querella. Algunos llaman querella criminal, y yo a esos que lo llaman así le digo, no existe otro tipo de querella, mi niño, hablando en castizo. Por lo tanto, la prevaricación existe o existirá cuando un juez magistrado adopta una resolución que se funde en su propia voluntad y no en la ley aplicable al caso. Y solamente el sentido común, para que nos escuche, mire, hay una norma en nuestra ley de procedimiento, en la ley de enjuiciamiento criminal, que dice qué debe pasar cuando tiene que declarar a alguien que tenga conocimiento de los hechos y cómo tiene que hacerlo. En todo caso, si el juez interpreta la ley de una manera o de otra, en ningún momento entiendo yo que se trate del delito de prevaricación. Porque, en ese caso, dictar una resolución, en este caso una providencia donde acuerda oír al presidente, no veo el tipo delictivo de prevaricación. Lo que sí veo es humo, lo que sí veo es despistar, lo que sí veo es achantar al juez y para que no haga su labor.
¿Cree que esto es un paso previo a una posible imputación y que la causa pase al Tribunal Supremo?
Hombre, yo no te puedo contestar a esta pregunta en profundidad porque ya sería una opinión muy subjetiva mía. Primero, porque no conozco en profundidad el asunto, solamente lo que han dicho los medios de comunicación, y sería temerario que yo me aventurara a decir qué puede pasar, porque hay que ser, no aparecer serio, sino hay que serlo también. Y la seriedad me obliga también, y la profesionalidad, a no aventurarme en estos dictámenes. ¿Es posible que eso ocurra? Mira, dentro de las posibilidades, sí las hay, don Diego, sí hay esas posibilidades, pero que ocurran, no puedo aventurarme porque no tengo elementos sustantivos para pronunciar. Que si lo tuviera, me pronunciaría sin ningún género de duda.
¿Cree que el procedimiento que se está aplicando en este sumario, en la investigación de este caso, es habitual? Porque hay mucha gente que dice que es inhabitual, que son cosas extraordinarias, que Peinado está bordeando la ley de enjuiciamiento criminal o civil. ¿Es verdad que está haciendo las cosas al límite?
Mire, esas son opiniones valorativas, como dijo ayer el presidente a una de las preguntas de un periodista, ¿no? Son opiniones valorativas y las opiniones como tales hay que asumirla, ¿no? No por eso tienen que respetarse, pero hay que asumirla porque escucho verdaderas barbaridades. Por ejemplo, ahora acabo de escucharle a usted mismo decir que es un sumario. Mire, no es un sumario. Son unas diligencias previas, unas diligencias de investigación que están preparando, en su caso, el procedimiento que en su día tenga que ser. Y en esas diligencias de investigación se pueden llevar a cabo las actuaciones que está llevando el juez instructor. Eso me ocurre a mí y a mis compañeros que ejercen en los juzgados de tribunales diariamente. No, yo no veo nada escandaloso para levantar las manos a la cabeza. Sí lo veo en los juzgados de diario, ¿no? En los juzgados de, como diría Lemme, antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial, en los juzgados donde se condenan a los robagallinas, ¿no? Porque aquí sabemos que quien comete grandes delitos, o bien viene el Tribunal Constitucional a decir que el Tribunal Supremo está equivocado, o bien vienen un indulto, o vienen leyes al el proceso para aquellos que cometen los delitos. Pero en esos juzgados que yo llamaría en lo de diario, pues son cuestiones que pasan diariamente, no hay ningún problema. Es decir, la investigación está para tamizar si hay hechos delictivos o no. Y alguien que no ha cometido un hecho delictivo, si lo llaman como investigado, pues estará encantado de decir, mire, no, esto es así, 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 y ya está. Y se va para su casa tan tranquilo.
Y usted, que está todo el día metido en eso de los juzgados, ¿qué impresión saca cuando un investigado o investigada se niega a declarar en todas las preguntas, no solamente en la fiscalía o la acusación popular, sino también incluso en las de su abogado defensor, y que un testigo dice que no va a declarar porque le une una relación familiar con un investigado o investigada? ¿Qué impresión se lleva usted como habitual de los juzgados cuando eso pasa?
Pues mire, la impresión que me llevo es que están utilizando la ley porque son herramientas que nos facilita la ley. En primer lugar, no hay que perder el horizonte de la presunción de inocencia, don Diego. Hay una cosa, y yo soy muy respetuoso con ello, aquí todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay que valorar lo siguiente. Mira, cualquier investigado tiene una protección constitucional, y además que lo recoge la ley de enjuiciamiento criminal, de no declarar a las preguntas que se formulen, o a las preguntas que se le formulen. Y eso es un derecho que tiene reconocido, y por supuesto que lo puede hacer. ¿Cuándo se hace, cuándo no se hace? Miren, eso depende de la estrategia que el abogado defensor le marque a su cliente o a su defendido. A veces es recomendable no declarar porque no se tienen todos los elementos. El abogado defensor no tiene todos los elementos que hay en la causa y hay un desequilibrio de armas. Por lo tanto, es mejor que mantenga el silencio hasta que se tenga todo lo que hay en esas diligencias previas. Y después, cuando le apetezca, puede decir que va a declarar, no hay ningún problema. Esas cosas ocurren. Es decir, aquí no vale el principio que el que calla debiendo hablar otorga. No, esas son interpretaciones de cada cual. Tengo el derecho a no declarar y así lo ejerzo y no pasa absolutamente nada. Ya declararé cuando a mí me interese que declare. Eso por una parte, porque así se está ejerciendo, amigo Diego, el derecho de defensa. Y además, no nos olvidemos la presunción de inocencia. Este país, y además lo pone en mi libro, estamos muy acostumbrados a dictar condenas en los telediarios.
Muy acostumbrados.
Y por otro lado, el tema de los testigos. Miren, el testigo no tiene la obligación, y también está recogido en la ley, de declarar contra su cónyuge. Está recogido en la ley. Ahora, de declarar, ¿tiene la obligación de declarar por hechos que conozca de otras personas? Ahí sí tiene la obligación de declarar, porque lo dice la ley. Ya lo que haya ocurrido en el caso particular de Begoña y Sánchez, eso lo tendrá que valorar el magistrado Peinado, que se llama juez, pero tiene categoría de magistrado.
Pues don Juan, la verdad es que es un placer escucharle. Yo creo que los oyentes están sacando conclusiones mucho más concretas y más claras de lo que venimos escuchando en distintos medios de comunicación. Pero una última pregunta para reflexionar como ciudadano. ¿Realmente esto que está pasando es normal o hay algún tipo de anormalidad? ¿Es normal que un juez le meta mano a la mujer del presidente del gobierno? ¿Es normal que se critique tanto la figura de un juez, incluso denunciándolo o creyéndose contra él como prevaricador? ¿Es normal que se cuestione desde distintos partidos políticos la independencia del Poder Judicial y que se ataquen unas sentencias y otras en función de si cumple mis expectativas o no? ¿O esto necesita una reflexión como país?
Bien, don Diego, lo que no es normal que estemos normalizando lo que no es normal. Y aquí he hecho un Rajoy. para aquellos sí, que sí. Vamos a ver. Lo que no entra dentro de la lógica, y llamemos que es normal, que se esté atacando con tanto descaro al Poder Judicial. Eso no lo veo normal y no es bueno para una democracia. Que el Poder Judicial y los jueces, que son uno de los pilares de la democracia, estén siendo atacados, y en este caso el juez Peinado. Y también echo de menos una protección a ese magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial, que está mirando para otro lado. Lo único que he visto que le ha echado un capote ha sido la Asociación Francisco de Vitoria, que ha dicho que esto no puede ser, incluso lo ha puesto en conocimiento de Europa. Estas cuestiones, una vez que continuamente se está atacando al Poder Judicial, empieza a restar credibilidad a aquello que se llama ciudadanía, que en mi tiempo se llamaba pueblo, ¿no? Habla, pueblo, habla, que es lo que yo diría también, habla, pueblo, habla. Pero hablando de eso, de habla, pueblo, cada vez se han encargado de que el pueblo cada vez esté más disgregado, y de prueba me pongo que ayer se habló ya del Estado Federal. Y entonces no hay un conjunto de pueblo, de ciudadanía, y parece que lo que está ocurriendo en el Poder Judicial no va con ellos, y sí va con todos nosotros. ¿Por qué? Se dice que todos somos iguales ante la ley, y es normal, y con eso contesto a su siguiente pregunta, y es normal de que se investigue, porque todos somos iguales ante la ley. Y antiguamente, como dije en mi columna del lunes, no existían los privilegios. Hoy sí existen los privilegios, y los privilegiados son los políticos que están en el poder actualmente. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede, se pierde el equilibrio y se pierde la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero ojo, la ley no es igual ante todos.